UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes en ausencia de la titular de este espacio, Susana Carreño, quien se encuentra en la Ciudad de México realizando labores periodísticas en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Te doy la más cordial bienvenida a UDG Noticias Puerto Vallarta, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en tu oficina, en el parque, en la cocina. Gracias por permitirnos llegar hasta tus oídos a través de las ondas hercianas del 104.3 de FM sin tener la vista fija y sin interrumpir tus actividades. Y si vas circulando en tu automóvil, te comparto que hay algunos atascos en zonas como la avenida Agapito Medina, desde antes de la tienda de conveniencia que se encuentra ahí por la avenida Federación hasta la avenida Universidad. En Las Mojoneras también hay un ligero congestionamiento hasta la avenida Las Palmas, para que tengas precaución y calma. Y paciencia, por supuesto. En la carretera 544, como es costumbre, hay lento avance hasta la calle Francisco Murguía. Y en la curva a la altura de la 41 zona militar, ten paciencia y cuidado con los gandallas que se van por el acotamiento y, por supuesto, con los motociclistas irresponsables. Ya este fin de semana se registraron accidentes graves. También hay tráfico en la avenida Politécnico antes de llegar a la avenida México. Y en general, en ese entronque está muy congestionado el tráfico, para que vayas tomando previsiones. En la avenida Francisco Villa, desde la altura de la colonia Gaviotas hasta el entronque con el libramiento Luis Donaldo Colosio, va muy lento el tráfico. Y en el centro, como es habitual, hay tráfico lento pero fluyendo. Así es que, pues, ahí está la información para que tú, que vas circulando con tu automóvil, tengas precauciones sobre por dónde te vas a ir. Y bien, antes de iniciar con este informativo, te presento y agradezco al equipo que le da forma a UDG Noticias Puerto Vallarta. Por supuesto, junto a mí en la cabina de operación, a Jonathan Ríos, quien está muy al pendiente de lo que acontece aquí con nosotros. Por supuesto, también a Montserrat Bernal, quien está en la producción de noticias. En la producción general, a José Isabel Gómez. También tenemos en las redes sociales a Katia Sandoval y, por supuesto, a Jafet Pulido, quien se encuentra haciendo las labores de servicio social aquí en UDG Noticias. Todos ellos trabajando en equipo y en armonía para informarte sobre lo más importante que ha acontecido aquí en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas en este, al menos este fin de semana. Son las 9:04 a.m. y vamos con el resumen informativo. Concluye con éxito la gira histórica en Barcelona de la presidenta Claudia Sheinbaum. El Cucosta es un motor de la UDG y ventana de Jalisco para el mundo, destaca la rectora general Carla Planter en Puerto Vallarta. UDG adapta su oferta educativa a la inteligencia artificial y proyecta red de hospitales civiles. El Programa Universitario de Lenguas Extranjeras, PROLEX, tiene nueva sede en Puerto Vallarta. La rectora Carla Planter inauguró el nuevo plantel en las juntas. Vinculan a proceso a 13 servidores públicos en Puerto Vallarta por abuso de autoridad. Más de 1,000 jóvenes escuchan alertas sobre violencia digital en Bahía de Banderas. Reprochan que autoridades no paren obras en Playa Las Cocinas. Vecinos de Punta de Mita lamentan que Playa La Cocina esté siendo ultrajada. Jarretadera será sede de la audiencia ciudadana llevada a cabo el día de hoy. Jalisco registra 920 mil participaciones en primer ejercicio de presupuesto estatal abierto. Activa el gobierno de Jalisco el plan de movilidad turística en alianza con Uber. En noticias de la universidad, para homenajear lo que Chile ha creado en materia fílmica para el mundo, que este año es el país invitado de honor durante el 41 Festival Internacional de Cine en Guadalajara, se inauguró la muestra Cine Chileno. Después de vivir un siglo en la Galería Jesús Guerrero Galván de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. Se trata de una exposición de 50 afiches de grandes películas chilenas creadas de 1897 a la fecha y que son reproducciones de las originales pertenecientes a la Cineteca Nacional de Chile, con la curaduría de Marcelo Morales, director de dicha institución. En información de Jalisco y Nayarit, el primer Encuentro Nacional de Juristas de México se realizó el 19 de abril en Guadalajara, Jalisco, como un espacio de análisis sobre la vida democrática, la vigencia de la Constitución de 1917 y los retos en materia de procuración de justicia. El evento reunió a diversas organizaciones del ámbito jurídico a nivel nacional. La Fiscalía General de la República informó que abrió una investigación por delito contra la salud tras el aseguramiento de aproximadamente 5.7 kilogramos de metanfetamina en una empresa de paquetería en la zona metropolitana de Guadalajara. El decomiso fue realizado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal en coordinación con autoridades federales. En Nayarit, la presidenta de la DIF estatal, Beatriz Estrada Martínez, encabezó la entrega de 335 auxiliares auditivos a personas de entre 8 y 97 años de edad, provenientes de diversos municipios, con el objetivo de mejorar su calidad de vida e integración social. Vamos ahora con la información nacional e internacional en voz de Montserrat Bernal.
Nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum concluyó su gira de trabajo en España, centrada en fortalecer la relación bilateral y avanzar en acuerdos multilaterales en temas como cooperación económica, innovación tecnológica y atención a crisis humanitarias. Durante su visita, sostuvo un encuentro con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, con quien coincidió en la necesidad de profundizar los vínculos históricos, culturales y comerciales. Como parte de su agenda en Barcelona, la mandataria visitó el Barcelona Supercomputing Center, con el que México mantiene colaboración para el desarrollo de la supercomputadora Coatlicue, proyecto que busca posicionar al país a la vanguardia en esta tecnología en América Latina. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, inició su visita oficial a México reuniéndose con colectivos de víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes señalaron que, pese a avances normativos, persisten la impunidad, el acceso limitado a la justicia y retrocesos como la militarización de la seguridad pública.
Internacional.
Estados Unidos informó que tomó el control de un buque con bandera de Irán que intentó evadir el bloqueo naval cerca del Estrecho de Hormuz, en lo que representa la primera intercepción de este tipo desde el inicio de estas acciones. Irán rechazó una segunda ronda de negociaciones con Estados Unidos al considerar que no existen condiciones para un diálogo fructífero debido a lo que calificó como exigencias poco realistas y constantes cambios de postura por parte de Washington, además de acusar incumplimiento de compromisos. El gobierno estadounidense dio un plazo de 2 semanas a Cuba para liberar a presos de alto perfil como muestra de buena fe.
Nueve de la mañana ya con 10 minutos, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que su participación en la cumbre realizada en Barcelona tuvo como objetivo reconocer el origen de México y su papel en la actualidad. Ante críticas por abordar el tema de los pueblos originarios, sostuvo que es fundamental reconocer ese legado histórico.
El objetivo de la participación era reconocer a México. Un reconocimiento internacional de dónde venimos y a quién representamos. Hoy leí un artículo ahí de uno de los comentócratas que no nos quiere nada. Intelectuales. Que dice, es que ¿por qué la presidenta habla de los pueblos originarios? Y hay más de, son solamente un porcentaje de la población. Quien es mexicano por nacimiento o por adopción, desde mi punto de vista, tiene que reconocer el legado de grandeza de donde venimos. Quien no quiera reconocer el legado de grandeza de las grandes civilizaciones, difícilmente puede identificarse con lo que representa el origen de México. Quien quiera separar a los indígenas de los mestizos, pues casi casi está en la colonia, ¿no? Y la división de castas que hubo entonces. Somos parte de un solo país y hay que reconocer la grandeza de los pueblos. Y no esta visión de que con el descubrimiento de América o la conquista llegaron a civilizarnos.
Asimismo, la presidenta anunció que sostendrá una reunión con Jamison Greer, representante comercial de Estados Unidos, esto en Palacio Nacional, con el objetivo de revisar los tratados comerciales y abordar temas clave para fortalecer la relación económica entre ambos países.
Aprovecho también, el día de hoy viene el representante de Estados Unidos, ya llegó el día de ayer, el área de Estados Unidos para ver todos los tratados comerciales, se llama USTR, que es US Representación Comercial de los Estados Unidos, es distinto a la Secretaría de Comercio. Viene él, su equipo, como parte de los trabajos de la revisión del T-MEC. Se hicieron reuniones en Washington y ahora vienen para acá, los voy a recibir a las 10 de la mañana. Y después ellos se quedan trabajando con la Secretaría de Economía.
Hoy, 20 de abril, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Inés, Marcelino, Teodoro, Clara, Antonio y Simón. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña, pero por supuesto, muy sincera felicitación. Por otro lado, hoy recordamos que en el año de 1889 nace Adolf Hitler, canciller de Alemania, máximo exponente del nazismo, causante del conflicto bélico más grande de la historia. En 1902 en Francia, los científicos Pierre y Marie Curie refinan cloruro de radio, la cual es una sustancia que se usa en el tratamiento contra el cáncer. En 1920 se inaugura en Amberes, Bélgica, las Sexta Olimpiadas de la Era Moderna, las primeras tras la Primera Guerra Mundial. En 1992, en el Estadio de Wembley de Londres, se realiza el tributo a Freddie Mercury para la prevención del SIDA. En 1993, en México, muere Mario Moreno Cantinflas. Y en el año 2011 se adopta la resolución 1977 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde se busca la no proliferación de las armas de destrucción masiva.
9 de la mañana ya con 14 minutos. Vamos con las finanzas.
Economía.
Hoy, el lunes 20 de abril, el dólar estadounidense se cotiza a la compra en 16 pesos con 79 centavos y a la venta en 17 con 72, en tanto que el dólar interbancario a la compra se encuentra en 17 pesos con 28 centavos y a la venta en 17 con 29. Por su parte, el dólar canadiense se encuentra a la compra en 12 pesos con 68 y a la venta en 12 con 69 y el euro a la compra en 20 pesos con 10 centavos y a la venta en 20 con 69. Vamos directamente con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, para que nos dé el reporte del clima. Maestro, buenos días, adelante.
Sí, ¿qué tal, Miguel Ángel? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues no hay grandes cambios en el esquema atmosférico del país. Nuevo frente frío ingresa por el extremo noroeste. Ahí se irá desplazando lento por la zona fronteriza hasta los mares precisamente del Golfo de México. Así es que por lo pronto no hay grandes contrastes térmicos que se observan en el territorio nacional. Sí, el frente frío número 45 se quedó casi estacionario en mares del Golfo de México, difícilmente llegará a la península de Yucatán. Sin embargo, la masa de aire frío que le acompaña afecta buena parte del sector oriental del país. Hoy Monterrey tendrá una temperatura máxima que apenas llegará a los 20 grados, pero en las próximas horas superará los 30. A la vez, una alta anticiclónica en niveles medios de la atmósfera se desarrolla en la región del Balsas, favorece aire seco y altas temperaturas. La interacción de dicha alta con la masa de aire frío favorecerá chubascos y lluvias en la región del centro, occidente, Pacífico Sur y estados del sureste. Si bien no hay efectos de norte, sí hay vientos tehuanos en la zona de la Ventosa con rachas entre los 50 y 70 kilómetros por hora y oleaje agitado en mares del Golfo de Tehuantepec. Por otro lado, nuevo frente frío se acerca al extremo noroeste del país y se estará asociando con el jet polar y subtropical, incrementando vientos más relevantes en los estados del norte. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros combinados con ciertas nubes traslúcidas. Dominarán las condiciones soleadas la primera mitad del día con aumento de nubes en horas de la tarde. La posibilidad de lluvia aquí es poca. El viento soplará algo relevante pasando el mediodía. Las temperaturas máximas superarán los 31 grados. La mínima en este amanecer fue de 24 en centros urbanos, 22 grados y medio en poblados periféricos. Adelante, Miguel Ángel.
Muy bien, profesor, muchas gracias por el reporte. Estamos viendo que pues ya ahora nos llegó la primavera antes. El calorcito sí. Está sabrosón.
Sí, efectivamente las temperaturas han estado relativamente altas, no tan altas como en otras regiones, porque pues aquí tenemos la ventaja de la brisa marina, que es la que nos tiene todavía con amaneceres más frescos. Ya en ciudades del interior, en valles del interior, pues sí, ya las temperaturas al mediodía son mucho más calurosas y los amaneceres gradualmente también se van haciendo más tibios.
Muy bien, maestro, pues muchas gracias por el reporte, estaremos al pendiente. Buenos días.
Claro que sí, Miguel Ángel, buen día.
9:00 a.m. ya con 18 minutos, hacemos la primera pausa de este espacio informativo y continuamos con más aquí en UDG Noticias.
Escríbenos al correo electrónico udgnoticiaspb@gmail.com. Volvemos. UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. Regresamos.
9:00 a.m. ya con 21 minutos. El Cucosta es un motor de la UDG y ventana de Jalisco para el mundo. Esto lo destacó la rectora general Carla Planter en Puerto Vallarta. Osvaldo Granados estuvo ahí y nos da los detalles.
La rectora del Centro Universitario de la Costa presentó su primer informe de actividades 2025 en medio de cifras que muestran avances y retos. Durante el acto realizado ante autoridades de la Universidad de Guadalajara, encabezadas por la rectora general Carla Alejandrina Planter Pérez, se destacó que el campus mantiene una población multicultural de diversos municipios de Jalisco, varios estados de la República, pero también de varios países del mundo.
En la conformación de la comunidad estudiantil se encuentran representados 12 países. En el ámbito nacional, el Cucosta cuenta con estudiantes provenientes de todos los estados de la República. El mayor número de estudiantes proviene de Jalisco, seguido por Nayarit, Ciudad de México y Guerrero. Estamos orgullosos de que la comunidad estudiantil represente a todos los estados de nuestro país, lo que da testimonio de la riqueza y la diversidad cultural del Cucosta. Dentro del estado de Jalisco, los estudiantes provienen de 77 municipios de 125. El mayor número de estudiantes son de Puerto Vallarta, Guadalajara, Tomatlán, Mascota y Zapopan.
En materia de investigación y protección, en 2025, la rectora informó de las patentes que ha registrado este centro universitario, una que ya es una realidad y dos más que están en trámite.
La generación de patentes es un indicador de capacidad institucional para transformar el conocimiento en soluciones aplicables con potencial de transferencia, escalamiento y creación de valor. En este rubro se registró la patente medio y método de cultivo para la producción de paramecios ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Además, se encuentran en trámite dos solicitudes de patente. La primera corresponde a la composición de alimentos para hembras reproductoras de camarón o langostino de agua dulce y la segunda al alimento para ajolotes.
En materia científica, el 65.51% de los profesores de tiempo completo forman parte del Sistema Nacional de Investigadores, con un total de 95 académicos reconocidos al inicio del 2026, lo que fortalece la producción científica del campus. También se avanzó en la modernización digital, renovación de equipos y fortalecimiento de plataformas virtuales de aprendizaje, apostando por modelos híbridos y en línea. Al responder el informe, la rectora general de la Universidad de Guadalajara, Carla Planter, destacó que el Centro Universitario de la Costa de Puerto Vallarta representa no solo un motor de desarrollo de la red universitaria, sino una ventana de Jalisco para el mundo.
Es un honor y verdaderamente una alegría estar aquí, en esta región, que es al mismo tiempo ventana de Jalisco al mundo. Ya vimos, escuchábamos que hay presencia de estudiantes y de profesores de 12 países del mundo, por un lado, y de todo México también presentes aquí, además de más de 70 municipios de el estado de Jalisco. Así que es, por supuesto, ventana de Jalisco al mundo y motor de nuestra red universitaria, sin duda.
Uno de los puntos destacados fue la inversión superior a 24.7 millones de pesos en infraestructura destinada a mantenimiento, mejora de aulas, laboratorios y espacios deportivos, incluyendo sedes externas. Aunque el Centro Universitario de la Costa consolida indicadores en calidad, investigación y vinculación social, la disminución en matrícula y las demandas estudiantiles reflejan desafíos que enfrentan para sostener su crecimiento en la región Costa Norte de Jalisco. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
9:25, la Universidad de Guadalajara adapta su oferta educativa a la inteligencia artificial y proyecta red de hospitales civiles. Escuchemos lo que comentó la rectora Carla Planter.
La rectora general de la Universidad de Guadalajara, Carla Planter Pérez, afirmó que la institución avanza en una estrategia integral para incorporar la inteligencia artificial en la enseñanza y, de manera paralela, consolidar una red de hospitales civiles que fortalezca la formación médica y la atención a la población. En materia educativa, detalló que la universidad ya integra herramientas de inteligencia artificial generativa en las aulas con el objetivo de fomentar el pensamiento crítico entre los estudiantes, evitando que su uso se limite a la obtención automática de información. Este proceso también incluye la actualización de planes de estudio y la apertura de nuevas carreras alineadas con las transformaciones tecnológicas y en el mercado laboral. La rectora explicó que algunos programas han tenido alta aceptación, mientras que otros enfrentan el reto del desconocimiento entre aspirantes, por lo que se trabaja en orientar a estudiantes de nivel medio superior sobre las profesiones emergentes y los cambios en el mundo laboral.
Claro, ese es un tema estratégico para esta gestión, que tiene que ver cómo incorporamos la inteligencia artificial generativa a las clases para fluir con ella y ser nosotros quienes la manejemos y que se pueda generar el famoso pensamiento crítico y no nomás estar produciendo o obteniendo información sin que haya detrás un trabajo de parte de nuestros estudiantes de reflexión.
Asimismo, la UDG impulsa el fortalecimiento de sistemas de salud universitario mediante la proyección de una red de hospitales civiles con el propósito de ampliar la cobertura, mejorar la atención médica y consolidar espacios de práctica para la formación de profesionales de la salud. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
9:27, pues ahí lo importante que es que ya tengamos precisamente esta inteligencia artificial que está en todas partes, además que es bien importante saber utilizarla, saber no confiarse totalmente en lo que diga, porque muchas veces la inteligencia artificial utiliza todas las cosas que hay en internet, ya sea información buena, válida, así como información basura. Así es que es importantísimo que cuando se utilice la inteligencia artificial, hacerlo con responsabilidad y verificando siempre que esta información sea correcta o se acerque a lo correcto con diversas fuentes. Es simplemente una herramienta, no es para que tengamos que hacer todas las cosas como dice, sino simplemente es una herramienta con la cual tenemos que interactuar ya obligatoriamente, porque creo que no hay una área del conocimiento que no esté involucrada en este tema de la inteligencia artificial. Son las 9:28, vamos a hacer la segunda pausa de este espacio informativo. Continuamos con más aquí en UDG Noticias.
Llámanos al 322-226-2233. UDG Noticias, Puerto Vallarta. En un momento regresamos.
Sintonízanos a través de la web www.radio.udg.mx.
UDG Noticias, Puerto Vallarta. Continuamos.
Nueve de la mañana ya con 30 minutos. Tenemos aquí en cabina la presencia de la regidora Melisa Madero, regidora independiente, y que ha dado una muy buena batalla ahí en el Cabildo al hacer su labor de pues cuestionar precisamente las decisiones que se han tomado en el Cabildo de Puerto Vallarta, y eso ha llamado mucho la atención precisamente por cuestionar situaciones que en otros aspectos u otros regidores simplemente aprueban. Y hay un tema que se puso sobre la mesa, y es que el Pleno del Ayuntamiento de Puerto Vallarta aprobó el comodato a 20 años, bueno, o está por aprobar el comodato a 20 años de 5 predios municipales a favor de la empresa Govacasa. Y por eso queremos preguntarte, regidora, sabemos que tienes conocimiento de esta materia, pero cuéntanos en qué consistió esta situación.
Mira, para que la gente comprenda más o menos qué sucede cuando se va a hacer un fraccionamiento, ¿no? Cuando van a hacer un fraccionamiento así, donde, bueno, la extensión territorial es muy grande, normalmente... En la norma, ¿no? Es que este fraccionamiento tiene que designar áreas donadas al municipio, ¿no? Para áreas verdes. Es decir, de toda su fracción de terreno, escogen una parte que esta misma se va a donación al municipio. Entonces el municipio tendría que hacer ahí un parque, una cancha, una escuela, todo lo que el municipio se hace cargo. ¿Qué sucedió en esta ocasión? Tal cual la norma lo dice, el fraccionamiento otorga al municipio el terreno e inmediatamente el municipio se lo da como dato 20 años. O sea, prácticamente sí te lo doy, pero luego me lo regresas inmediatamente, ¿no? Es una irregularidad. Al final, el proceso está bien hecho, digámoslo de alguna forma, pero es una irregularidad. No deja de ser sospechoso, ¿no? Que sí no lo donan, pero además te lo regreso. ¿Y qué pasa? Que este tipo de fraccionamientos ponen plumas.
Sí, claro.
Y al poner plumas, de entrada deja de ser público. Si bien parte de los lineamientos es que sea para uso, goce y disfruto de todos los ciudadanos, pues al tener pluma, pues ya no es público. Ya te van a pedir quién eres, e incluso te pueden negar el acceso, ¿no? Y aunque nuestros lineamientos digan que no te pueden negar el acceso, la práctica es totalmente distinta a lo que dice el papel. Por eso es la preocupación de la gente, por eso es la preocupación de una servidora. Yo no pude estar en la sesión para votar, obviamente, en contra de este tipo de cosas. Sin embargo, sí me gustaría rescatar que el proceso al final está bien hecho, entre comillas, pero sí es sospechoso, ¿no? O sea, no deja un mal sabor de boca de por qué tenemos que entregarle nuestra propiedad, aunque sea en comodato, no se la regalamos, está préstamo, por decirlo así, a un privado, ¿no?
Claro.
No es lógico, ¿no?
Me suena así como que hazme mi chamba, ¿no?
Ah, sí, claro. O sea, adicional
a eso. El ayuntamiento
le
dice, hazme mi chamba porque...
Sí, pero además no está la limitante de que la gente no lo pueda usar por así estar es. En un fraccionamiento que seguramente va a estar cerrado. Entonces, entiendo yo a las personas que van
¿Quién hizo esta propuesta?
Nuevamente el compañero Víctor Bernal. Y nuevamente porque quien siga el trabajo legislativo de los regidores en el Pleno, pues se dará cuenta que todas las que tengan que ver con algún recurso económico vienen del compañero Víctor Bernal.
Muy interesante este tipo de situaciones que la verdad es que no se antojan, como bien dices, muy irregulares y hacen preguntarnos por qué tiene el ayuntamiento que regresarle un terreno que tendría que entregarse en comodato, porque ya ha habido antecedentes de que ciertos fraccionamientos se quedan con esos terrenos y ya no los regresan. Ahora, claro. ¿Quién va a estar revisando que el público en general pueda entrar?
Pues yo quiero saber quién en 15 años se va a acordar de este tema, ¿no?
Claro.
Para saber si incluso los que vivan en ese lugar o para saber si el próximo, incluso la próxima administración vaya a hacer las cosas bien.
Claro, y aparte, mira, si la gente se apropia de las calles, que no se apropien de eso y no dejen entrar a otras personas.
No,
es un tema lamentable en el sentido de que pues cada vez se está privatizando más lo público y que no es correcto. Y otro tema, regidora, que está en boca de todos es el tema de la deuda. ¿Cuánto debe Puerto Vallarta? ¿Cuánto debe el gobierno municipal? ¿A quién le debe? ¿Tú tienes datos sobre ese tema? Porque se ha preguntado en diversas ocasiones al tesorero o a los diversos tesoreros cuando ha habido cambio de tesoreros y no hay una claridad sobre ese tema. Tú que estás ahí cerca, que estás dentro del gobierno municipal, ¿cuál es la situación? ¿Tú puedes aclararnos ese tema?
Claro, mira, en el ejercicio fiscal 2025 cierra con el mismo tesorero. Y abrimos en el ejercicio 2026 con un cambio de tesorero. Uh-huh. Cuando yo me entero de esta situación, lo primero que hago es cuentas claras, amistades largas. Por favor, ¿cuánto nos deja el tesorero anterior? Y simplemente, ¿cuál es el ejercicio del 2025? Yo quiero saber, como todo ciudadano, en qué nos gastamos el dinero del 2025, a quién le debemos, cuánto le debemos, por qué le debemos cuando es dinero etiquetado. Y lo explico de esta manera. Tú en casa tienes 1,000 pesos para gastar en la semana, ¿no? Y decides designar 200 pesos para la luz, 200 pesos para el agua, 400 para los alimentos y otros 200 pesos en gastos menores, ¿no? Que las tareas de los niños y todo. Ok, tú no puedes gastarte el dinero de la luz en el agua. y viceversa. Porque ¿qué pasa? Automáticamente esa semana se te descuadra, ¿no? Ahora, pasa lo mismo en los gobiernos municipales. Sin embargo, con un lineamiento, no te lo puedes gastar. En casa sí te lo puedes gastar, se te puede descuadrar, pero sí te lo puedes gastar. En el gobierno municipal no. Si tú tienes 200 pesos designados para obra pública, no te los puedes gastar de ninguna otra forma más que obra pública. Y les voy a poner el gran ejemplo. El año pasado nosotros teníamos designados alrededor de 300, 400 millones de pesos, no recuerdo exactamente la cantidad en este momento, para obra pública. Sin embargo, y se aprobaron más de 70 obras públicas. A mí me han preguntado los ciudadanos, ¿por qué no hay obra pública? Les digo, a ver, yo aprobé más de 70 obras el año pasado. Voté a favor de que se hicieran porque le urgen a la ciudad. Sin embargo, no se hicieron. ¿Cómo? Si había un dinero presupuestado para obra pública, no se gastó en obra pública. Quiere decir, una, que hicieron modificaciones al presupuesto inadecuadas. Dos, que no había techo presupuestal, es decir, que hicieron un presupuesto sin que existiera realmente esa cantidad ahí. Vaya, entonces tú dices, voy a gastarme 1,000 pesos en zapatos, pero no los tienes, ¿no? Claro. Y ese tipo de irregularidades, al yo notarlas, inmediatamente pedí tanto al alcalde como al nuevo tesorero. De entrada, al tesorero anterior sí dejó las cuentas claras, mismas que me entregaron en su momento. Y al nuevo tesorero le pedí todo el ejercicio fiscal 2025. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un análisis de los ingresos y los egresos. ¿Cuánto entró? ¿Cuánto salió? ¿No? Un comparativo de montos. Esto es importante porque si teníamos presupuestados 300,000 pesos, bueno, pero nada más se gastaron 280. Imposible por ley que se gasten más de esos 300, a menos que haya una modificación al presupuesto. También una relación de proveedores y contratistas y sobre todo el estatus que tenemos con ellos. ¿Por qué? Porque la cantidad de proveedores que nos buscan como regidores de regidora me deben, no me han pagado, todo el año pasado di mis servicios, no me lo han pagado, no me quieren hacer contrato, pero yo ya entregué mis servicios, me dicen mañana, ya metí todo mi trámite, sin embargo no me pagan, es increíble la cantidad de proveedores que se nos acercan. El destino del gasto, es decir, en qué literalmente se gastaron las cosas, qué dirección lo pidió, porque te lo pasan por partidas, ¿no? De partidas presupuestales, pero qué director lo pidió, en qué se lo gastó exactamente, la partida 3,000, ok, o la partida 2,000, o la partida 1,000, sí, pero ¿quién te lo pidió? ¿Qué se gastó? ¿Qué se compraron? ¿Hojas, flores? ¿Qué se compraron? Y lo digo porque yo he notado irregularidades, como ya lo hice notar en el pleno, de casi 500,000 pesos en flores, de una sola dirección, más de 400,000 pesos de una dirección como turismo comprando flores. Una calle a nosotros, una cuadra en concreto hidráulico, nos sale cerca de 2,000,000 de pesos. Quiere decir ahí que, pues, con lo que se va a gastar en el año ya se hubiera pavimentado una cuadra, ¿no? Claro. Eso por de entrada. Indicadores de resultados. ¿Qué quiere decir esto? Pues si estamos dando el ancho, ¿no? Con el dinero. Claro. Si realmente se está optimizando el recurso como debería. Y la deuda pública. Eso es importantísimo. ¿A quién le debemos? ¿Cuánto le debemos? Un presupuesto de pagos, porque obviamente el municipio, pues, lo recibes tú con deuda, normalmente. ¿Cómo lo podrían revisar? Pues la entrega-recepción debe estar en transparencia. Sin embargo, está testada, es ambigua. No.
¿Testada? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Por qué no podemos ver quién?
Ocultan. Si tú quieres saber quién tiene un contrato con el ayuntamiento, te puedes meter a la página de transparencia. Sin embargo, la información de con quién lo tiene está testada.
¿Y cómo? ¿Por qué?
Exactamente. Yo es un tema que he echado adelante dentro del pleno del ayuntamiento, porque además tenemos una comisión de transparencia que preside, claro, el síndico, y parte de sus actividades, la naturaleza del cargo del síndico como edil es proteger y transparentar todo a convenio que tiene el ayuntamiento con el exterior. Y
eso, oye, no, tengo una duda, ¿el síndico tiene que ser abogado?
No necesariamente. En teoría tendría que serlo, sería lo idóneo, justamente porque es el albacea legal, digamos, ¿no? O el representante legal de alguna manera, para conveniar con el exterior. Sin embargo, no es lo que sucede en este momento, es un médico.
Pues un tema de opacidad bastante grave que tenemos en Puerto Vallarta, sobre todo porque no sabemos cómo se entregó la administración anterior con la de ahora. Se han visto varios cambios en los presupuestos y, como bien dices, no se ven obras públicas que estén desarrolladas. Lo que vemos es lo del gobierno o del Estado, que ahí se puede notar, pero en cuanto a... Estaba revisando los boletines del ayuntamiento, pues entre que inauguran clínicas, entre parques y otras situaciones.
Sí, pero clínicas que en teoría no le van a quedar a la ciudadanía, claro, saliendo esta administración, porque son contratos con empresas que además privadas, son foráneas totalmente.
Ah, foráneas, aparte de todo.
Foráneas. ¿Y cómo lo sé yo? Porque tengo que investigar, ¿eh? Claro. Tengo que investigar porque tratan de ocultar la información lo más posible, seguramente acuerdos que se tienen en lo nacional, claro, partidistas. Sin embargo, a la ciudadanía no le queda nada. No le queda nada. Tú en 2 años vas a ver un tuquibosque, un tuquiparque, como le pusieron, y ya me fui lejos, 2 años. Hoy están en malas condiciones.
Claro.
¿No? Ya incluso los inaugurados el año pasado.
No, y es que ese tema, por ejemplo, el tema de la salud o entrega de tabletas o entrega de tenis, que realmente no le corresponden al ayuntamiento. El ayuntamiento lo que le corresponde es dar servicios públicos eficientes, que no lo son, y que es lo que está cuestionando la población. El tema del agua, que recientemente.
Agua, basura, alumbrado público, obra pública, esas son las funciones de un ayuntamiento.
¿Y entonces qué te dijeron? ¿No te dan respuesta en tema de transparencia para que te den
información? Pedí esta información en enero, la pedí en febrero, la pedí en marzo, la he solicitado 2 veces en abril, perdóname, 3 veces en abril, porque hoy va a ser la tercera vez. Voy por el quinto oficio donde no hay una respuesta. Y no tiene que ver con algo personal, tiene que ver con que no pueden responder. Porque responder a eso sería admitir que han hecho violaciones y que han trabajado de manera inequívoca con el presupuesto del municipio. En diciembre se votó el presupuesto de egresos, justamente. Vaya, ¿en qué nos íbamos a gastar todo el dinero del 2025? Y yo marqué puntualmente en esa sesión que había irregularidades en ese presupuesto. Aún haberse nos presentado días antes a nosotros para estudiarlo, había irregularidades ese día en el pleno. La primera irregularidad, una, que no se nos entregaba, ¿no? La segunda irregularidad es que había partidas con unas cantidades millonarias y había otras partidas con 50 mil pesos para todo el año. O sea, de entrada sabes que no te vas a gastar 50 mil pesos, no sé, enojas, ¿no? Uh-huh. Porque la cantidad es excesiva. Y así, entonces yo marco y le dije, bueno, esto o lo hicieron con los pies o no les importa, ¿no? Realmente, porque van a hacer modificaciones a la y se va. Dicho y hecho, en enero se volvió a modificar. Ha habido 4 modificaciones hasta la última sesión del presupuesto. Lo que va del año, no tenemos ni, ¿qué? Una cuarta parte del año y ya van 4 modificaciones. Una, tenía razón yo en diciembre, lo hicieron con los pies. 2, no hay un plan de gobierno establecido para decir, miren, este año nos vamos a gastar 1,000 pesos en esto y lo vamos a trabajar y este van a ser nuestros KPIs. No tenemos informes de resultados de direcciones, de gerencias, de asesores. ¿Por qué? Porque no tienen un plan de gobierno. Entonces no te pueden decir que hicieron bien porque ni siquiera sabían qué iban a hacer.
¿Hay una manera legal de obligar a que dé la información el tesorero en este caso?
Claro, claro. El artículo 8 de la Constitución nos respalda como ciudadanos, no solamente a mí, sino a cualquiera que lo solicite. Es el de petición y están obligados legalmente a contestar una petición por escrito. No es si quieren, si no quieren, además de estar incurriendo en un delito marcado en nuestra Constitución, pues simplemente cómo le quieren decir a la gente que quieren repetir un gobierno que está dejando la ciudad en un desastre total, que está dejando una ciudad oscura, sucia, claro, sin promoción turística.
Sin agua.
Y con obras, como bien lo dices, del municipio, pero que solo benefician a unos cuantos también.
Así es. Regidora, muy interesante que nos acabas de platicar. Vamos a seguir con este tema. Te invito a que en otra ocasión platiquemos sobre ello. Mientras vamos a una pausa, te agradezco mucho que hayas venido y que nos hayas ilustrado sobre este tema. 9:44, hacemos una pausa y continuamos con más aquí en UDG Noticias.
UDG Noticias, Puerto Vallarta. Continuamos. UDG Noticias, Puerto Vallarta, con Susana Carreño. Regresamos.
9:46. Seguimos ahora con nuestra compañera Susana Carreño, que se encuentra en la Ciudad de México para hablarnos acerca de algunos detalles que se dieron en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. Adelante, Susana, buenos días.
Miguel Ángel, buen día a los amigos del auditorio. Y bueno, sí, estamos aquí en la Ciudad de México. Acabamos de salir prácticamente de la conferencia del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum, que estuvo en Barcelona, España. Bueno, pues dio algunos de los detalles que desde el inicio de este espacio informativo ya preparábamos una nota. Bueno, comentarles que esta mañana estuvo el secretario de Educación, Mario Delgado, hablando de diferentes temas, entre ellos precisamente lo que tiene que ver con Mi Derecho, Mi Lugar, que registró 307.241 aspirantes a bachillerato. También pues se habló de la situación que enfrentan los niños en las escuelas, como es la obesidad, mala visión y caries, que también son algunos aspectos que se están atendiendo. Y bueno, durante la mañanera también la presidenta de México envió un mensaje de solidaridad a Japón por el sismo de 7.7 grados de magnitud que se desarrolló. Y por su parte, Mario Delgado, secretario de Educación, señaló que de acuerdo con los resultados del programa Vive Saludable, Vive Feliz, que se realiza en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar, hay 3 enfermedades que afectan a la niñez mexicana. 4 de 10 presentan sobrepeso u obesidad. 1 de cada 10 tiene bajo peso. Además, 4 de cada 10 tienen problemas de agudeza visual. Y 6 de cada presentan caries, un número bastante alto. Y bueno, nosotros traemos temas, y que gracias al auditorio que también nos ha estado pidiendo, una vez que se enteran que estamos aquí, nos han estado pidiendo que abordemos algunos temas que tienen que ver con las playas, que tienen que ver pues con la administración pública en Puerto Vallarta, que tienen que ver pues con lo que vive nuestra región. Si tengo la oportunidad el día de mañana, pues también hablaré sobre pues los endeudamientos, ¿no? Porque ya estamos prácticamente a mitad de las administraciones, y en el caso de Puerto Vallarta, pues no tenemos información. Ya prácticamente muchos están anotando a querer dirigir los destinos de Puerto Vallarta sin siquiera saber cuáles son las condiciones económicas que está viviendo la administración pública municipal, entre otras cosas. Hablar obviamente de las cosas en las que se ha avanzado, como el programa de ordenamiento ecológico participativo en Bahía de Banderas, que afortunadamente ya lo retoma, según nos dijo el presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Munguía. Se retoma este programa de ordenamiento ecológico participativo, que mucha falta hace precisamente para poner orden en lo que viene siendo el tema medioambiental, pero también el desarrollo urbano. Miguel, amigos del auditorio, pues este es el reporte.
Gracias, Susana. Buenos días. Continuamos con más aquí en UDG Noticias, y ahora con el maestro, el doctor Claudio Rafael Vázquez Martínez, quien nos va a hablar acerca del arte como lenguaje en la pedagogía rocremática, 25 años del taller de pintura creativa y 25 años del taller de sociología de los pueblos en Cucosta de la Universidad de Guadalajara. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días.
Miguel Ángel.
Cuéntanos, 25 años
con este taller. 25 años.
Que es como terapéutico, ¿no?
Así es. Es un trabajo que desde hace 25 años y 50 años en los 5 continentes y 11 años en el SUAR, llevamos el taller de pintura y el taller de sociología totalmente gratis. Y es para generar nuevos códigos ecológicos. Ya hemos publicado 220 libros y 5.223 pinturas en los 5 continentes, y seguimos con esa constancia y reconocimiento a las autoridades de la Universidad de Guadalajara por darnos esta posibilidad para todas las comunidades de que disfruten de este taller de pintura y el taller de sociología, que desde hace 25 años se hace en forma ininterrumpida y totalmente gratis en Cucosta.
¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido en cada una de las personas que has observado que han tomado estos talleres?
El impacto que ha tenido es que se regenera la nueva creatividad, sobre todo en la observación del paisaje, montañas, volcanes, llanuras. Y paradójicamente, por ejemplo, detrás del Cucosta había una gran montaña que era regulador del clima, pero ese depósito de materiales se fue destruyendo la montaña, y como observas detrás de Cucosta, pues ya no hay montaña.
Pues yo me acuerdo que era un cerro grande y había hasta cocodrilos.
Así es, venados, armadillos, uh-huh. Y actualmente pues ya eso es totalmente desierto.
Y es lamentable el impacto que hemos tenido como seres humanos en este entorno ecológico, sobre todo aquí en el Cucosta, que también debemos presumir que tenemos mucha variedad. ¿Cuántas personas han pasado por los talleres, doctor?
En estos, los 50 años en los cinco continentes, 4,300 estudiantes, y aquí en Cucosta, 2,500 estudiantes que han pasado por estos 25 años en Cucosta.
¿Y estás listo para otros 25 años?
Estamos listos para otros 25 años y más, y se sigue la producción tanto de materiales registrables para futuras generaciones y dejar legado. Toda esa colección de los 220 libros y las pinturas se encuentran en la biblioteca de la Universidad de Guadalajara, aquí en Cucosta, totalmente digital.
Ah, eso es mejor aún todavía.
Así es, se deja ese legado en forma digital ahí en Cucosta, en la biblioteca central de Cucosta.
Pues muchísimas felicidades, maestro, por esta labor. Pues es monumental, 25, aguantando y manteniendo ese entusiasmo. Gracias. Para que hoy en día sigamos y toda la gente tenga un legado, por supuesto, que se esté anotado, que puedan consultarlo, que puedan revisarlo. ¿Cuál es la mayor satisfacción que te ha dado esto?
La mayor satisfacción es que aportamos legados para futuras generaciones y para todas las edades. Participan desde infantes, jóvenes, adultos y del SUAM, tercera edad y quinta y cuarta edad, para generar nuevos materiales registrables para futuras generaciones.
Es formidable, formidable. Maestro, muchísimas gracias, felicidades por ello. ¿Algo más que quieras agregar, platicarnos, compartir sobre el futuro de esto? ¿Tienes algo de proyectos diferentes que quieran agregar o modificar para el proyecto que tienes?
Sí, seguimos con ese entusiasmo que nos caracteriza, que es totalmente gratis, queda invitada toda la comunidad, son todos los sábados a la 1:00 p.m, ahí en el aula magna de Cucosta, totalmente invitados. Mi WhatsApp es 322-100-5755 y el email crvasquezm@gmail.com. Tengan cuidado, el Vázquez, la primera con S y la segunda con Z.
Miren, ahí hay una extraordinaria oportunidad o posibilidad para que tú, amigo del auditorio, como dice Susana, traigas a tu familia, traigas a tu hijo, traigas a tu papá, a tu abuelito, en fin, a quien sea, para que vengan a disfrutar de esas actividades que la verdad es que te van a ampliar el horizonte vital, te van a dar tranquilidad, te van a dar o permitir reflexionar sobre el entorno en el que vivimos y que, ay, lo más importante, son gratis, es el sábado a la 1:00 p.m, hay que aprovecharlo de una buena manera.
Y sobre todo con visión positiva. Siempre nuestro dilema del taller de sociología y de pintura es siempre visión positiva para dejar materiales registrables para futuras generaciones. Cada participante que realiza sus obras y las van coleccionando en sus catálogos para futuras generaciones.
¿Cómo surge la idea, doctor?
La idea surge de dejar materiales registrables sobre ese pensamiento de Joel Barker, de siempre tener visión futurista, y del pensamiento de Viktor Frankl en su obra El hombre en busca de sentido, que siempre generar ideas positivas para que se evite el suicidio y se evite otras acciones negativas, y al contrario, tener acciones positivas para futuras generaciones.
Muy bien, doctor, pues ahí está la invitación del doctor Claudio Rafael Vázquez Martínez, quien vino a hablar precisamente del arte como lenguaje en la pedagogía rocremática. Gracias, doctor.
Es con mucho gusto, Miguel Ángel y maestra Susana y todas las directivas de la Universidad de Guadalajara.
9:56 p.m, vamos con la información de Osvaldo Granados, quien nos habla acerca del Programa Universitario de Lenguas Extranjeras. PROLEX tiene una nueva sede en Puerto Vallarta. La rectora Carla Planter inauguró el nuevo plantel en las juntas. Adelante.
El dominio de idiomas dejó de ser un valor agregado para convertirse en una herramienta esencial en lugares turísticos como Puerto Vallarta, donde no solo se atiende en idioma inglés, sino cada vez más en francés y chino mandarín, porque además de los visitantes de sol y playa, también hay visitantes que arriban por turismo médico y turismo de negocios, por lo que se incrementa la necesidad de aprender idiomas como el alemán, entre otros. En ese contexto, el sistema Prolex de la Universidad de Guadalajara inauguró su nueva sede en la zona de las Juntas, consolidando su expansión en la región. La apertura representa la sede número 21 en el estado y la segunda en Puerto Vallarta, con una oferta académica enfocada en inglés, francés, alemán, chino mandarín y español para extranjeros, además de certificaciones internacionales. Durante la inauguración, la rectora general de la UDG, Carla Alejandrina Planter Pérez, subrayó que el aprendizaje de idiomas no solo mejora la comunicación, sino que abre oportunidades en un entorno marcado por la llegada de inversión extranjera y el dinamismo turístico.
De lo que se trata, y ese es el sentido de la Universidad de Guadalajara, y así lo ha evidenciado a lo largo de su historia, lo que se trata es de tocar y cambiar vidas para mejorar. Aprender un nuevo idioma nos permite, sí, comunicarnos, nos permite tener mayores elementos para que, por ejemplo, en un lugar como Puerto Vallarta, que está viviendo un momento histórico con un crecimiento récord en inversión extranjera directa en Jalisco, pero esto también nos habla de la necesidad de seguir capacitando a gente que pueda hacerle frente a las inversiones y al turismo que llega. Lo que estamos haciendo con el Prolex no es únicamente una expansión física de nuestras instalaciones, es una respuesta estratégica también a una realidad global que estamos viviendo. No estamos inaugurando una sede más, abrimos puertas a la cultura. Y eso me parece fascinante.
El nuevo plantel ubicado en Plaza Río en Las Juntas cuenta con 12 aulas equipadas, estudio Prolex, terraza y estacionamiento diseñado para atender a estudiantes desde los 7 años hasta adultos. La institución informó que tan solo en el 2025 atendió a más de 4,650 alumnos en Puerto Vallarta, reflejando la creciente demanda de formación en idioma. Además, se ofrecen modalidades presenciales y en línea adaptadas a distintos perfiles, junto con programas de becas para facilitar el acceso. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo. Gracias a todo el equipo que hace posible este espacio. Por supuesto, a nuestra buena amiga Montserrat Bernal en la producción de noticias, a Katia Sandoval en la asistencia, en las prácticas a Jafet Pulido, en la producción general a José Isabel Gómez y, por supuesto, a mi buen amigo Jonathan Ríos en la operación y realización de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y yo te deseo que tengas una excelente jornada.
UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.